Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca nuevos récords, el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria. Pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 8 de abril a las 16 horas. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en Libertad Digital o libremercado.com. No te lo pierdas.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. O llame al 91 080 6368. 91 080 6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Estás escuchando Es Radio.
Pisaré el asfalto con la espalda, volveré a pensar en todo.
Pedro García Aguado, buenos días otra vez.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, vamos a tratar un tema que siempre está de actualidad, Pedro, ¿no? De alguna manera. Yo creo que cada vez hay a lo mejor menos tiranía con esto de las tallas, pero sigue estando ahí, ¿no? Y son los trastornos de conducta alimentaria. Que continúan y afectando, bueno, pues a los jóvenes y no tan jóvenes, a veces.
Claro, no tanto ya es el tema del peso, ¿no? Sino más un poco de la imagen, ¿no? Esa, sí. Y de ese modelo aceptado de lo que tiene que ser bello, ¿no? De qué tipo de cuerpos, ¿no? Incluso, pues ahora hay los modelos curvy, ¿no? Se habla de todo eso. Pero claro, eso sería solo quedarnos en el origen de hace tiempo, ¿no? De esas chicas, como tú has comentado al principio, ¿no? En el sumario de esas modelos súper delgadas que tenían que estar así para poder desfilar para una serie de marcas de ropa, ¿no? Lo que venimos a tratar hoy en el tema adolescente tiene que ver más con el tema emocional,
claro.
con el origen emocional de todos estos trastornos, ¿no?
Además, claro, puede haber de fondo una depresión, un trastorno de ansiedad, que luego al final derive en eso, en trastorno alimentario. ¿Cómo se detecta, Pedro, para padres que nos estén escuchando y digan, pues la verdad es que parece que últimamente está haciendo un poco el tonto con la comida, o cómo lo podemos detectar?
Bueno, hay una serie de síntomas, que, por ejemplo, una obsesión excesiva, ¿vale? Fíjate, obsesión y excesivo. Por ejemplo, por lo que come, ¿no? Si se sienta a la mesa y, por ejemplo, no come comidas o rechaza todas las comidas hipercalóricas, como puede ser la pasta, evidentemente como pueden ser los dulces, evidentemente la disminución de peso. Hay otro síntoma que es nada más levantarse de la mesa que vaya al baño, ¿vale? Claro. Porque entonces podríamos estar hablando, por un lado, cuando dejan de comer, del trastorno de anorexia, y cuando comen y vomitan, del trastorno bulímico.
Pero fíjate que ya no solo es porque está la anorexia, la ausencia de apetito, vamos a decir, la bulimia, el atracón. Y luego también hay otra cosa, lo has dicho tú, la ortorexia, ¿no? Esa gente que, orto, que viene de correcto apetito, ¿verdad? Que no me puedo saltar, mi comida es esta y esto tengo que comer. Y eso también es una esclavitud terrible, ¿no?
Sobre todo cuando eso se hace o por el lo que decías tú, emocionalmente estoy mal y esto me da una falsa sensación de control,
claro.
Una falsa sensación de seguridad, con lo cual voy a comer este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque a lo mejor me he marcado un peso ideal, que es el mío, nadie me lo ha dicho, yo que sé, 45 kilos. Yo soy un chico o una chica y quiero pesar 45 kilos. Entonces, todo lo que me vaya a pasar de eso, soy capaz de comerlo, pero luego muchos de estos chicos muchos de esas chicas lo que hacen es deporte en exceso. Se ponen a hacer flexiones, se ponen a quemar todo eso que ellos creen que han ingerido de forma excesiva.
¿Tú que eres deportista, Pedro? Es que fíjate, ¿no? Porque una cosa está en cuidarse y tener una buena salud. Bueno, yo hago deporte para encontrarme bien, ¿no? Por ejemplo, es el comentario de mucha gente. Pero la verdad que la delgada línea está ahí, ¿no? La línea roja, que al final es hacer deporte, pero para tener un físico de determinada manera, ¿no?
Uh-huh.
Y
claro,
eso al final, claro, no sé si es salud, es otra cosa.
Claro, ¿cuál es el origen que me lleva a mí a empezar esa actividad deportiva, ¿no? Bueno, pues una recomendación médica. Venga, necesito hacer un poco de deporte por tema de, para segregar endorfina, serotonina, para salir a lo mejor de una depresión, además apoyado por un fármaco, ¿no? O entro en esa actividad deportiva porque no me siento bien conmigo mismo, no me siento suficientemente guapa, por ejemplo, o con un buen tipo. Y entonces ya empiezo a generar la obsesión, el trastorno. Es decir, no hago el deporte por la diversión, lo hago buscando un objetivo. Si yo no tengo, estoy bien mentalmente equilibrado, puedo que genere vigorexia. ¿Qué quiere decir vigorexia? Nunca me voy a ver lo suficientemente bien como para parar de entrenar o hacer unos entrenamientos moderados. ¿Qué voy a hacer? Los hombres, tirar de suplementos nutricionales, ciclos hormonales, etcétera, etcétera, para ver el cuerpo ideal. Las chicas, lo mismo. No me veo bien, entonces dejo de comer, pero entreno más. Con lo cual se va a producir un trastorno importante en lo que tiene que ver con su salud y con el peso. Se quedan en 30, 30 y pico, 40 kilos.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Uh-huh.
¿Sigue afectando más a niñas que a niños, Pedro?
Hay mucha más petición de ayuda, de ponerse en tratamiento de chicas que de chicos. Sí, sí, mucho más.
Son
mucho
más, más vulnerables, claro.
Sí, y además, os lo digo, yo que lo he tratado algunas chicas, porque tiene mucha similitud, se roza mucho con la adicción, el tema de, por ejemplo, de la bulimia,
claro.
El trastorno por atracón tiene mucho que ver con la adicción.
Al final, claro.
Y es como un anestésico, es decir, cómo para calmar el malestar, pero luego el sentimiento de culpa me hace que vomite todo, ¿no? Entonces, es igual que cuando una persona tiene abusos de consumo de sustancias, luego se siente culpable y es el pez que se muerde la cola, no sabe parar. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque es un trastorno muy grave y las chicas que yo he tratado, que las he derivado siempre a centros especializados, muy importante. Este trastorno hay que ir a centros especializados y buenos centros.
Además que los hay, Pedro, y hay tratamiento para esto, ¿eh?
Eso es, y los hay de forma ambulatoria, aunque en muchos casos hace falta un pequeño ingreso, ¿eh? Porque hay que estabilizar médicamente a la chica o al chico y profesionales reconocidos, ¿eh? Médicos en nutrición, médicos expertos en el desarrollo adolescente, enfermeras, si requiere ingreso, que sean especializadas en tratamiento de este tipo de pacientes, porque es muy difícil. Ahí hay un bicho dentro que cuando a una persona con anorexia, con bulimia, le intentas cambiar su forma de comer y demás, se ven reacciones verdaderamente de chicas de 40, 45 kilos con una rabia dentro,
claro,
y una fuerza que no te lo imaginas, ¿eh? O sea, es muy potente el trastorno de conducta alimentaria.
Nos piden por aquí que, bueno, estaría bien que la gente tuviésemos más idea de cómo tratar e interactuar con ellos. Lo que en muchas ocasiones hacemos con buena intención, luego al final resulta peor, ¿no? Al final el papel de la familia, de los amigos, ¿cómo puede gestionar esa situación, Pedro?
De hecho, Pedro, yo lo decía al principio, ¿verdad? Yo por casos que conocía también, es un tratamiento que normalmente también se lleva en familia, ¿no? Luego al final tiene que acudir casi toda la familia a esa terapia, pues para saber llevar a esta persona en este caso.
Exacto, es un tratamiento sistémico. Todas las partes que están conviviendo con la persona tienen que saber cómo tratar, tienen que saber que esa persona va a tener lo que nosotros llamamos sus tirones, sus bajones, sus ganas de volver a comportarse como antes, sus ganas de ir a vomitar después de comer, su no querer comerse un donut, por ejemplo, eso es la prueba más dura. Tú le das a una chica que está con un trastorno de anorexia un dulce, y sale corriendo, es increíble el miedo que le tienen a las calorías, ¿no? Entonces, sí, la familia tiene que involucrarse y sobre todo tiene que ser un tratamiento que la gente no quiera correr, es largo.
Pedro, y que nos acostumbramos, el ser humano es animal de costumbres, ya lo sabemos, ¿verdad? Y esto pasa también como con las adicciones, tú lo estás comparando, pero bueno, el patrón, patrones mentales, cuidado con esto, ¿no? Que aunque uno diga, bueno, a mí no me pasa, ¿no? Porque en esto del dulce, muchos a lo mejor nos podemos sentir identificados. Yo, de hecho, tenía una palmera aquí ahora mismo y le he dicho a María, mira, quítalas de mi vista, que ya no quiero comer más, ¿no? Pero cuidado con eso, con el obsesionarse, ¿verdad? Porque convertir un mal hábito en una costumbre es mucho más fácil de lo que pensamos.
Claro, pero tú la palmera la has quitado porque ya estás saciada.
Bueno, porque me he comido dos.
Porque
antes
se ha comido
ya,
claro. Antes, claro, claro. Y un sándwich, es que no vale esto. Me dice pero, que me las coma yo. No, perdona, que las comes tú.
Para estos pacientes es, yo como lechuga y no, claro, le tengo miedo a la palmera. Claro. Miedo, miedo. Y como decíais, la familia, los amigos, ¿cómo pueden actuar? Estamos hablando de una enfermedad, ¿vale? Y como toda enfermedad hay que ser comprensivo, pero no permisivo. Es decir, yo comprendo que puedas tener estas alteraciones, subidas, salidas de tono y demás, pero no te las voy a permitir. Y lo malo de estos trastornos es que necesitan de muchísima disciplina, muchísima rutina y pocos paños calientes. Es decir, hay que abordar el tema con la gravedad que exige, con la seriedad que exige y poniendo los límites muy claros. No
viendo,
negociables.
Sí, y viendo sobre todo qué hay en el fondo de todo, ¿no?
Ahí está.
La rabia, la frustración, desmotivación, todo eso con pues, ataques de ansiedad, depresión. María, vamos a ir cerrando
sí,
ya.
Sí, nos dice Sandra, en la adolescencia puede comenzar el inicio de estos trastornos de la alimentación, pero cuando esos trastornos no se abordan, se dan en la madurez. Incluso tratándolo en la juventud puede suceder como el alcoholismo, que siempre se puede caer en lo mismo. Entiendo que estarás de acuerdo con este comentario, Pedro.
Sí, sí, y además, no solo eso, sino que igual que el alcoholismo u otra adicción a otra sustancia, o la adicción en general, ya sabes que a mí me gusta meter las drogas sí, todas en el mismo saco, es de por vida. Es decir, una chica o un chico que ha tenido trastorno de la conducta alimentaria tiene que estar siempre muy atento y muy atenta a ese estado emocional para no volver a caer en esos comportamientos. Igual que un adicto toda la vida tiene que saber que es adicto y eso no le permite consumir de forma moderada porque no será capaz.
Claro. Bueno, pues Pedro García Aguado, muchísimas gracias por haber tratado este tema y que vale, los oyentes pueden pedir ayuda, que es de lo que se trata, porque
siempre
se soluciona, hay tratamiento.
Siempre, guárdame la palmera, ¿vale? Que yo sí que
te la voy a guardar, ¿vale? Te la voy a guardar y nada, pues tú que comas estupendamente. ¿Dónde estás?
Estoy en la isla de Tenerife, en el municipio de La Orotava.
Anda, mira.
Maravilloso.
Está claro, maravilloso, efectivamente.
Pero ya vuelvo mañana.
Pues sabes qué te digo, que como más da envidia, pues no te voy a guardar la palmera, me la voy a comer.
Oye, y escucha, Pedro, de cara a esta semana, ¿tienes alguna conferencia en redes o...?
Eso.
¿O alguna
tengo
charla?
Alguna cosilla, mira, sí, tengo alguna cosilla para
pues
la Universidad Francisco de Vitoria, pero es para alumnos de bachillerato, yo creo que a vosotros os queda lejos.
Bueno,
qué mala
sí, para
a lo mejor nos interesa
estáis
más de lo que
estáis
crees,
de un gracioso hoy, estáis de un gracioso. Entre que he dormido para poco y lo gracioso que estáis, me estáis dando la mañana. Pues mira, nuestras becarias, y dale con becarias.
Es que no nos gusta la palabra becaria.
Son de
la Francisco de Vitoria.
Aprendices de maga.
Ella.
Aprendices
no, de Natalia.
Maga. Natalia
vale,
es de la Francisco de Vitoria.
Vale.
Sí.
Me he adelantado porque esta semana no tengo nada. La que viene, lo hablamos el domingo.
Venga,
vale, ya me
perfecto,
la conferencia.
Perfecto.
Me he venido arriba, venga.
A la Pedro, un fuerte abrazo.
Muchas
gracias, como siempre.
Un beso, disfruta,
chao.
Adiós.
Buen día,
un beso,
adiós.
Chao.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
12:32, María Chamorro, ¿qué dicen los oyentes?
Muy buenas, pues parece que están un poquito empachados de torrijas porque ha habido poca interacción en redes, pero bueno, tenemos a Roberto Alcázar y a José María que le daban la razón a Sánchez Dragó diciendo que España cada día está llena más de imbéciles y que somos el país con más tontos por metro cuadrado que existe. Y luego, de hecho, hay otro oyente que le ha hecho una pequeña guía, un pequeño hilo en Twitter con fotos y indicaciones a Sánchez Dragó para que supiese ver quién le sigue, quién no le sigue y buscar a gente.
Mira, un tutorial,
pequeño que se están alargando, ¿no?
O sea que bueno. Fernando tiene tarea para esta tarde. Y luego tenemos otro oyente, a Francisco J.F. Tarrío, que hablaba de esa aclaración que decía Santa Marta, del cartel que decía del Ku Klux Klan, una aclaración de los nazarenos,
sí,
¿no?
Sí.
Pues él decía que en su tierra, en León, había un pequeño cartel que ponía matar judíos, ¿no? Y te aclaro que no es que matemos judíos, sino que hay una tradición que es ir a tomar limonadas por los bares.
Ah, bueno, sí.
Y hablaba
sí.
que era una aclaración para, sobre todo para los estadounidenses, que se asustaban un poco.
Claro.
Y ha puesto eso. Y luego tenemos unos pequeños ahí, ¿cómo decirlo? Amantes de Alejandra que han pedido fotos suyas.
Pero bueno... ¿Qué me dices?
Un first date hacemos aquí, si hace falta. Yo te quería hacer un inciso con lo de Santa Marta, porque es verdad que nos están llegando muchos comentarios a propósito del tema de la mantilla. Por las mozas que se llaman en los pueblos, que tú has reivindicado a las mozas de tu pueblo.
No, decía
y
las
de hecho,
manolas.
Las manolas,
ya sé que
claro.
Eran los toros, pero se
sí, bueno,
las
pero que se llama Manola a la moza que acompaña al quinto en
claro,
su debut
claro.
taurino. Y de hecho, una de las fotografías que nos ha llegado en @findesradio es de la plaza de toros de mi pueblo, del Espinar, en Segovia, que también se llama Manola a la moza que acompaña al quinto en el debut. Así que, aunque hayan felicitado a Javier Santa Marta porque ha hecho la sección muy bien, ahí se ha colado.
Ahí se ha colado, ¿no?
Porque las tradiciones en los pueblos, eso se tiene que respetar siempre.
Pero si él no es de pueblo.
Ya lo sé.
Él no es de pueblo.
Él no es de pueblo,
es de ciudad. Es más cosmopolita que otra cosa. O sea, que estáis ligando en Twitter.
Un poquillo. Es que ahora, como no hay discotecas ni nada, hay que encontrar nuevos métodos. O sea,
ya.
Aprendemos radio y ligamos.
¿Qué te parece? ¿Cómo vienen, eh?
Pues
¿cómo
que hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
¿Cómo vienen?
Es que
hombre, guapas sois un rato, las tres. Tenemos dos rubiazas y una morenaza, claro que sí. Carmen, esta nos echa la pata encima, pero ya mismo, como dicen en mi pueblo. Carbonel, qué desastre.
No
os
fiáis de los ligues, por internet. Es mejor el
yo poquito, yo poco. Soy poco moderna para eso.
Pues yo te iba a decir, ahora sí se liga así bastante, ¿no?
Bastante. Yo es que soy muy tradicional. Yo del bar y de la copa y tal.
Ya,
ahora poco, claro, ahora no se puede. Entonces
claro,
estoy...
Puede. Pero
estoy
sí
más sola.
Es verdad que entre la juventud sí se liga
sí, es
así.
Muy habitual, ¿eh?
Natalia,
sí,
¿no?
Claro, y ligas de mesa a mesa, porque como ahora estás, te sientas con tus amigas,
pero
¿no?
Escucha, quedas con alguien que no conoces. Bueno, yo parezco aquí.
Yo estoy igual.
Qué vieja, pelleja.
Nos sentamos, ¿no?, en una mesa y entonces yo me voy con mis amigas y en la otra mesa hay una mesa llena de chicos. Al final ligas a distancia.
A distancia.
¿Ah,
claro.
Sí?
A mí el otro día en un bar me pasó que un camarero trajo la cuenta y detrás del ticket me ponía su número de teléfono.
Me encanta, eso está muy bien, eso es muy bonito.
Y luego hay un nuevo impedimento ahora, que es la mascarilla, que poco hablamos.
Esto.
Porque parecen guapetes así y luego de repente hacen así y dices, ay,
eso
Dios
dice
mío,
Dani Palacios
a quién me acerco.
Claro, con la mascarilla todos parecemos guapos.
Claro, no.
Te bajas el bozal y dices, ¡ay! Dios.
Y la boca, los dientes.
Los dientes,
dices,
muy importante.
Póntela mejor, póntela y hablamos con la mascarilla.
Claro, efectivamente.
Oye,
qué
María,
desastre.
Creo que nos han llegado comentarios de libros, ¿no?
Sí,
de libros infantiles, juveniles.
Algunas recomendaciones más. Hablaba Cris Bravo de la trilogía de Nuestros Antepasados y de Agatha Christie,
sí.
Un clásico, al que se unía Mar y también recomendaba Los Cinco, que yo creo que todos lo hemos leído.
Los Cinco, claro, los Hollister, Los Cinco,
justo.
Todos estos libros.
Y luego Samu nos ha hecho una recomendación para el programa, decía que llega el mes de abril, que es el mes literario por excelencia, y hacía una sugerencia, decía dedicar un programa al siglo áurico español.
Bueno.
¿Qué me he quedado? Vamos.
Hombre, un programa, los libros, nosotras todos los programas se lo dedicamos a los libros, pero algún
sí.
debate literario tendremos que hacer.
Oye,
y ahora que
pues
estáis vosotras más.
Ahora que estáis vosotras,
pues
os
sí.
voy a mandar tarea. Os dejáis de ligar ya tanto, ¿eh? Y ya, en las bibliotecas no ligáis, ¿no? Y todo esto.
Bueno,
también,
yo creo que ya en este punto es que se liga en todos lados.
Y antes también, ¿eh? La biblioteca ha sido siempre un buen sitio para ligar, ¿eh?
Sí,
claro.
La sala de estudio.
La liga tapita y tal.
Claro,
sí, ¿no? Claro. Y es que...
Y el paseíto para afuera, sí, y ahora sí. vuelvo a pasar otra vez por
la
mesa.
Claro, es que ahora
lo tienen
muy complicado, es verdad, lo de las aplicaciones. Y escucha, que no es cosa solo de jóvenes, que yo tengo amigas de 50 que están en aplicaciones de estas, ¿no? Pero son un poco más serias igual, ¿no? Porque hay categorías.
Sí. Hay de todo también. En jóvenes hay más serias, más un poco menos serias. Hay un poco de todo.
Porque ahí ya te pones, yo busco pues esto, ¿no?
Justo.
Y ya está.
Y de hecho, hace poco conocí una que era un cribado, pero quiero que sea piscis, acuario, que sea rubio.
No.
De...
Sí, sí, a mí sí, es sí. Que eso ya me parece que como filtro de, no sé, cuando estás en Zara comprándote algo, ¿no?
Qué horror, qué horror.
Era una criba exagerada. De quiero que sea rubio, con mínimo un 80 ojos, no sé qué. Que decías, pero vamos, esto es como el Zara, lo que decía Natalia.
Y la compras la prenda y ala.
Compra, y a consumir, y a consumir personas.
Qué horror, ¿eh?
Chica, te ahorras muchos disgustos.
Ya,
¿eh?
También. Pero el misterio...
¿Qué vas a tiro hecho?
El misterio. ¿Cuántos dices que tienes?
Ninguno.
No, digo, años. Años. ¿Cuántos? 22. Te voy a hablar yo de los misterios.
Eso no se pregunta.
Oh, no, bueno, me encanta con 22 años. Esto es genial. Esto
oye,
es genial.
Si te regalan un reloj en la primera cita, eso ya es empezar bien.
Hombre,
¿no?
Pues es un puntazo, es un detalle, ¿no?
Pues es a un ver, detallazo. Además, estos están diseñados por la firma española Colomer & Sons. Los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Hay dos modelos disponibles, con distinto tamaño, diseño y correa según su estilo. Ambos modelos, el cronógrafo y nácar, son unisex y cuentan con características exclusivas. Las ediciones están limitadas y numeradas a 999. El logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital se encuentra grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Elija el modelo que más vaya con usted al precio de 325 euros cada uno. Gastos de envío incluidos para Península y Baleares. Los socios de Libertad Digital obtendrán un 10% de descuento. Venta exclusiva mediante la web yoquierouno.com. Repito la web, yoquierouno.com.
Bueno, pues muy bien. Oye, ¿cuántas cosas estoy aprendiendo?
Y más que te queda por aprender.
Me gusta mucho. Qué bien. Un chute de juventud en este estudio.
Juventud, divino tesoro.
Divino tesoro.
Mira, ahora vamos a hablar...
Con los años. ¿No?
Ahora vamos a hablar de los cambios. Y los cambios vienen con los años también. Lo vamos a hacer con Emma Nogueiro y Jesús Alcoba sobre el cambio y la autenticidad. Hay una frase que os la tenéis que enmarcar ya, que es típica Elia.
¿Mi frase?
Sí.
¿La mía?
La tuya.
¿La de Oscar Wilde?
Sí,
que digo
por
siempre,
favor.
La pose más complicada, la de ser natural.
Maravillosa frase.
Pero es muy complicado, no quiero decir con esto. Mira, la que nos decía Jesús, la vida no se trata de encontrarse a uno mismo, la vida consiste en construirse a uno mismo. George Bernard Shaw. Show. Vamos con ello.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Emma Nogueiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy entretenida, Elia, con este debate que os traéis sobre... Estaba aquí escuchándoos. Mira, fíjate, pensaba ahora en un verso de Luis García Montero, algo así como pensar en tu nombre desde la soledad de la mesa de frente. Es un poco lo que hacemos ahora, ¿no? Todos los restaurantes, todos separados.
Todo, es verdad.
Te oímos un poco mal.
Te oímos un poquito mal. A ver, Emma, si podemos colocarnos un poquito.
A ver si ahora mejor.
Ahí. Pero te has dado cuenta, esto que ha dicho también, no sé si ha sido María o Natalia, que hay aplicaciones ya para seleccionar a los hombres o a las mujeres tal cual las quieres, hasta el signo del zodiaco.
Eso es terrible.
Eso es terrible, ¿verdad? Pero no sé.
¿Qué queda para la magia, no? Para la sorpresa, no queda nada.
Ya. Aunque yo también le decía, digo, oye, te ahorras muchos disgustos,
hombre,
¿no?
Si ya vas a abrir seguro, ¿eh?
Vas a tiro hecho, Emma, vas a tiro hecho. Jesús Alcoba, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues a mí me ha pasado un poco lo mismo que a Emma, que estaba embobado escuchando la conversación que teníais antes y me lo estaba pasando fenomenal, la verdad, pero bueno, aquí estoy, encantado.
Aire fresco, Jesús, el que tenemos en la radio
sí,
y es que da,
se nota
da
muchísimo,
gusto, sí.
Se nota muchísimo.
Ya lo creo.
Vamos al debate, venga María, repetimos.
Pues esta semana planteabas hablar sobre el cambio y la autenticidad. ¿Es posible cambiar? ¿Por qué y para qué? ¿Somos más auténticos cuando cambiamos? ¿Se puede ser auténtico? ¿Cómo? En fin, recopilasteis muchísimos aforismos. Me voy a quedar con el que propuso Jesús, que la vida no se trata de encontrarse uno mismo, la vida consiste en construirse a uno mismo. Y el aforismo que siempre menciona Elia, ¿no? Que la pose más complicada es la de ser natural, de Oscar Wilde. No sé qué os parece todo el tema que os planteamos.
Emma,
Bueno, yo estoy, digamos que disiento un poco con el aforismo de Jesús, porque me parece que uno, la misión de cada uno es descubrirse a sí mismo, ¿no? Es verdad que según vas creciendo y madurando, bueno, pues factores de todo tipo, familiares, culturales, pues bueno, te van digamos definiendo lo que eres, pero la misión y tu trabajo es encontrarte a ti mismo, no construirte. Al final, si te construyes, coges un poquito de aquí, un poquito de allá, yo creo que eso termina en pose. La clave al final es saber quién eres o saber qué es lo que te ha condicionado para ser como eres, pero no construirse, ¿no? Uh-huh. Viene muy bien esto a raíz del debate que teníais con esto de seleccionar las personas bien con su signo del zodiaco, color de pelo.
Sí, sí, el consumo incluso también, Jesús.
Bueno, yo descubrirse o construirse creo que al final se trata de un proceso activo, ¿no? Es decir, de ir hacia algún punto, de moverse en alguna dirección, de transformarse o de crecer o de evolucionar o de lo que sea, ¿no? Porque lo contrario creo que es como un dejarse llevar, que luego nos pasa esto a veces en la vida, ¿no? Hablaba de juventud, que uno pues no hace nada y al cabo de un tiempo, 10, 15, 20, 30, 50 años, se da cuenta de que, bueno, de que he hecho con mi vida, ¿no? Esta o qué ha sido mi vida.
Sí, ¿no? Sí, sí. Claro, es que yo también a colación de esto recordaba la frase de Scott Fitzgerald, ¿no? La de la vida es un proceso de demolición, un proceso de derrumbe. Es cierto, muchas veces también en encontrarse a uno mismo significa no renegar, sino, bueno, pues la demolición de determinadas creencias, prejuicios, miedos, placeres, depende, ¿no? Y quizá de esa demolición luego está el construirse a uno mismo, no sé.
Sí, Elia, lo que pasa es que me gustaría introducir un matiz al comentario que ha hecho Jesús, que sí. Si bien es muy acertado, yo creo que hay una diferencia fundamental entre descubrirse a uno mismo y construirse. Descubres lo que ya existe, descubres lo que eres, en cambio, construir, siempre se construye algo nuevo. Entonces, yo creo que cada uno venimos a este mundo con un carácter y con algo ya bien definido. Lo que vas haciendo según pasan los años, bueno, es a lo mejor pulir las aristas que menos te gustan, ¿no? Pero me parece que si entendemos construir como algo bueno, algo similar a lo de descubrirse, bien. Pero al final, bueno, construir desde cero me parece muy complicado, sobre todo por lo que te digo, porque creo que cada uno venimos aquí al mundo con un carácter y el carácter, como se suele decir, es destino. En cuanto a la segunda parte que me apuntabas, hombre, yo no creo que al final terminemos destruidos, ¿no? en la vida y tengamos que volver a empezar de cero. Todo depende efectivamente de la persona, es muy relativo. Si naces con un carácter optimista, vas a ser siempre optimista. En cambio, yo voy comprobando en mi vida personal que es que el que nace pesimista es muy difícil.
Es verdad.
Modificar eso, es complicadísimo.
O sea, hay una determinada... predeterminados, ¿no? Venimos... una determinación de alguna manera, Jesús.
Bueno, la verdad es que hay mucha gente, bueno, y cuando digo gente me refiero no solo a personas como nosotros, sino científicos, expertos y tal, que dicen que sí, aunque yo siempre me he negado a esto. O sea, yo siempre he apostado por la voluntad y por la posibilidad de cambio y por la posibilidad y la necesidad a veces de ser diferentes y de limar aristas que no nos cuadran y de ser... Yo creo que el único cambio que realmente nos ajusta bien a todos es el cambio, volviendo a la frase que nos comentabas, Elia, es el cambio hacia ser más nosotros mismos. Sí. Y creo que en eso hay mucho, o debe haber mucho a veces, de demolición, ¿no? De tirar abajo prejuicios y miedos, y lo voy a decir así porque así lo siento, y a veces muchas tonterías, y ser nosotros mismos, ser lo que queremos ser, vivir la vida a nuestra manera, no seguir a los demás. Yo apuesto mucho por eso. Yo creo que ese cambio, creo que sí nos viene bien a todos, o a casi todos.
Pero es complicado, es verdad. Yo en esto estoy con Enma también, ¿no? Es
Bueno, Elia, yo quisiera decir que en este caso sí comparto la reflexión de Jesús, porque si bien es cierto que cada uno venimos con unas virtudes y con unas taras, ¿no? Porque es verdad, nadie viene perfecto, sí que es verdad que el que tiene el coraje para derribar esos muros y esos que dirán y esos miedos y esas tonterías, bueno, será una persona, pues al final entiendo que feliz. En el fondo, el que actúa según lo que le quiere, lo que él busca o lo que él desea, hombre, no tiene que luchar contra la mochila de todos los demás, ¿no? Eso es importantísimo.
Eso es
y
importante.
Muy y muy difícil,
muy difícil.
Dificilísimo al mismo tiempo.
Sí. Jesús.
Además que es que, bueno, conectando un poco con lo que estabais dialogando antes, ¿no? El encuentro con otra persona a través de redes sociales, a través de Tinder o a través de lo que sea, al final son entornos y aplicaciones que tienden a igualarnos a nosotros mismos. Yo no sé si os habéis dado cuenta. Hay una cuenta en Internet, en Instagram, que yo cito mucho, que se llama Insta Repeat, y que se trata de recopilar todas las fotos que todos nos hacemos iguales. O sea, esas fotos de mirada perdida en el horizonte, como si realmente estuviéramos a punto de decir algo realmente tal, ¿no?
Sí.
Entonces, son herramientas y entornos que presionan hacia la uniformidad, hacia ser todos iguales. Todos utilizamos los mismos filtros, las mismas poses, los mismos morritos, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hacia el ser nosotros hay un camino enorme todavía, hacia el ser nosotros mismos y a publicar nuestras propias fotos, si ese es el caso, a decir nuestras verdades, a vestir como nos dé la santa gana y, bueno, a ser un poco nosotros. A mí me gusta mucho que cada uno sea uno y prefiero una sociedad de excéntricos, cada uno a su manera, que una multitud de clones que caminan de manera igual por la misma ciudad.
Uh-huh, es verdad. Emma, a propósito de esto, ¿hay alguna recomendación literaria?
Bueno, querría dar las gracias a Jesús por el comentario este que ha hecho relacionado con las redes sociales, porque efectivamente es un enemigo que tenemos en el frente.
Sí,
vamos,
sí.
Todos intentan o intentamos parecer crear una normalidad en las redes sociales que al final no existe. Todos efectivamente tenemos la mirada perdida mirando al horizonte como en un videoclip de canción melancólica, todos vamos a los mejores restaurantes, pero oye, la vida no es eso. También te levantas hecha un desastre y comes a lo mejor una tortilla de patata, ¿no?
Totalmente.
Entonces, normalicemos también, como decía, creo que era Oscar Wilde, la elegancia no se nota y si se nota es que no es elegancia.
Esto
en línea
es.
Con el aforismo que tú decías, Elia, o sea que muy de acuerdo con Jesús.
Ah.
Y en cuanto a la recomendación, pues mira, ya que estamos en Semana Santa y no se puede salir, yo traigo un libro de viajes, se llama Katmandú, Camino al Infierno, está editado por Explora, es de Tom Bader. Es un libro de un viaje místico, ya que hablábamos también de viaje a uno mismo, y una lectura muy, muy adictiva. El argumento, sin hacer spoiler y sin destripar, son tres amigos que se van con una mochila al hombro de autobús en autobús y llegan a esta tierra que es Katmandú y, bueno, pues por el camino les van sucediendo una serie de percances hasta que al final llegan al paraíso. Está ambientado hace unos años, no en el Katmandú de ahora, y bueno, pues conviene leer lo que les sucede cuando llegan a Nepal en busca de todo aquello que dejaron atrás y sufren también una reconversión de ellos mismos. Así que ahí va mi recomendación.
Pues maravilloso, estaba tomando nota, Emma. Pues muchísimas gracias a los dos, Jesús Alcoba y Emma Nogueiro.
Gracias a ti, Elia, un placer.
Intentamos seguir siendo auténticos, ¿eh? Por lo menos lo intentamos. Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta
esta es la tarea. Un abrazo, hasta pronto.
Adiós. Chao.
La mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Y vamos a poner ya el punto y aparte, antes del cine, con El daño se hereda, un libro para comprender y abordar la transmisión intergeneracional del trauma. Y está con nosotros su autor, Carlos Pitillas. Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, lo cierto que es que en el libro vemos que al final, claro, la educación es todo, pero de una herida, claro, educar con esa herida, el trauma sí se hereda, ¿no? Tanto de padres a hijos, muchas veces incluso de manera involuntaria, podríamos decir, Carlos.
sí, lo que el libro hace es recoger toda una serie de evidencias científicas que vienen acumulándose desde hace años, que señalan precisamente esto, que los padres y madres que vienen de historias difíciles, con dolor, con impactos fuertes que no pudieron ser tramitados a tiempo, pueden desarrollar un estilo de crianza pues hostil o sobreprotector o claro, frío o indiferente, que a su vez traumatiza a los hijos de tal manera que el trauma podría heredarse entre generaciones.
Hay una cosa muy interesante, Carlos, y es que hablas de una segunda oportunidad para sanar la herida. Por ejemplo, adultos heridos, sí, que necesitan recuperar cierta experiencia de seguridad o en fin, o padres más sensibles y convertirse en eso, la maternidad y la paternidad puede convertirse en eso también, en algo sanador.
Sí, de hecho es así, ¿no? Digamos que la crianza es una oportunidad, es una especie de bifurcación. Uno de los caminos es la reproducción de los propios traumas sobre la figura de los hijos, pero el otro camino precisamente es que, cuidando a una criatura necesitada, indefensa y frágil, uno puede de alguna manera curar indirectamente sus propias heridas que recibió cuando uno estaba indefenso y era frágil y era dependiente. Entonces hay una ecuación ahí muy interesante, y precisamente lo que intentamos los terapeutas de familia, de niños, etcétera, es generar un camino de superación en ese sentido, ¿no? Que los padres puedan ofrecer un escenario protector a sus hijos diferente al escenario en el que ellos crecieron.
Claro, y es que en esas relaciones afectivas, pero desde la más temprana infancia, casi hablas desde el bebé, ¿no? Cómo tiene esa confianza básica desde la mirada de la madre, ¿no? Cuando cómo le mira a la madre, incluso hasta eso queda, ¿verdad? Pero las relaciones afectivas son ese escenario donde nos vamos convirtiendo en personas de una manera u otra.
Sí, y de hecho, como señalas tú, muchos de esos aprendizajes que son al final la infraestructura de nuestra autoestima después, de nuestros patrones de relación después, de nuestra manera de ver el mundo y vernos a nosotros mismos, se instalan durante los primeros años de la vida en tiempos que ahora mismo no somos capaces de recordar, ¿no? Pero es un periodo en el que nuestro cerebro social está tremendamente sensibilizado y es capaz de aprender aprendizajes muy esenciales y muy básicos respecto a quién soy yo para los demás, qué cabe esperar de cómo voy a ser tratado, qué debo hacer para no sufrir. Entonces son momentos muy, muy delicados del desarrollo emocional de las personas, y el libro lo que intenta es clarificar un poco cuáles son los procesos que se producen ahí, esos primeros vínculos emocionales.
Sobre todo, Carlos, que en el libro vienen prototipos, ciclos, modelos, ¿verdad?, que tenemos y nos podemos sentir totalmente identificados con ellos. Por eso yo recomiendo la lectura. Nuestro pasado, de alguna manera, condiciona las interpretaciones que hacemos del otro. Seamos sinceros, sí, eso es así.
Sí, sí, efectivamente. De hecho, así es como se reproducen los traumas en seres humanos, ¿no? Uno, por ejemplo, ha sido muy criticado durante su infancia, y en la adultez cualquier pequeña señal inofensiva en las relaciones sociales puede ser leída como una crítica, de tal manera que la persona volvería a sentirse criticado, en este ejemplo, y entonces trataría de evitarse la crítica, pues siendo a lo mejor muy complaciente o evitando determinadas interacciones, lo cual hace que al final la persona pues se quede sintiéndose muy sola, con lo cual el trauma tiene este carácter como de circuito repetitivo o de círculo vicioso del que no es fácil salir, porque en su propia entraña el trauma consiste en eso, en la repetición, ¿no? Y uno interpreta la realidad desde los filtros que el trauma ha dejado en su mirada, ¿no? Y eso, bueno, pues es parte también del trabajo que intentamos hacer desde la intervención psicológica.
Pues yo recomiendo el libro, de verdad, Carlos Pitilla Salva, El daño que se hereda, y comprender y abordar esa transmisión intergeneracional del trauma. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Fortísimo abrazo.
Igualmente.
Gracias. Bueno, pues nos vamos a ir al cine. María.
Llega Juanma González con los estrenos de cartelera, con series, y cerramos con él la mañana del fin de semana.
Pues hala, venga, vamos con el cine.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
¿Qué puedes hacer con 90 minutos? Jugar al fútbol, ver una película, conquistar a tu pareja, cenar con amigos y ahora informarte, entretenerte y sonreír. Kilómetro Cero, la radio más cercana aquí, en Es Radio, de lunes a viernes de 12 a 1 y media, 90 minutos para lo que quieras.
Con Jaume Sagalés.
Es Radio, 10 años de independencia.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Algunas aguas no saben bien y contienen partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que causan averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Nos habla de ellas Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, María? Muy buenos días. Pues efectivamente, grandes ventajas desde hace ya más de 26 años, que es lo que llevamos ya ofreciendo este producto, porque si lo tenemos en casa, como lo están teniendo ya muchísimos miles de cientos de personas, cientos de miles de usuarios, vamos a comprobar cómo la calidad del agua mejora notablemente. Y eso va a repercutir positivamente en el funcionamiento de nuestra lavadora, nuestro calentador o nuestra caldera, que además de funcionar mucho mejor, durarán más tiempo y tendrán menos averías. Incluso con Masical podemos eliminar toda esa cal que se ha ido incrustando, que se ha ido pegando durante años en el interior de los conductos por donde el agua pasa, tuberías, maquinaria, etcétera, etcétera, que al cabo de unas poquitas semanas quedan limpias y recuperamos ese caudal de agua perdido. Todo es esto, María, es posible teniendo Masical.
Masical que se coloca sin obras en la tubería central y que mejora todo el agua, es ideal para beber, incluso para la limpieza del hogar, ¿verdad?
Sí, efectivamente, se minimizan las manchas de cal en cocina y en aseos, tenemos una colada mucho mejor, porque en definitiva las aguas duras, María, se comportan como aguas más blandas y eso pues hace que los jabones, detergentes, suavizantes cundan mucho más. La vajilla mejora, la colada también, es ideal también para el aseo personal porque nuestra piel, nuestro cabello, que sufre mucho cuando el agua es muy dura, pues ahora queda la piel más hidratada y suave. Y si padeces picor o sequedad después de la ducha, este problema se minimiza o desaparece totalmente.
¿Cómo se instala el Masical?
Son dos piezas lo que forman el dispositivo del tamaño de un paquetito de tabaco que van colocadas rodeando la tubería del agua. Es como si le pusiéramos una pulsera, en lugar de a la muñeca de la mano, pues a la tubería del agua. Se tarda no más de un minuto, no hay que llamar a ningún técnico, es el usuario o la usuaria la que lo puede colocar sin herramientas ni obras. Y una vez que se coloca, te olvidas porque no tiene mantenimiento, no consume nada y además es portátil, con lo cual te lo puedes llevar donde quieras.
Claro, te lo puedes llevar a una segunda residencia. Es portátil, no consume nada ni se avería y está garantizado por más de 100 años. Y si durante el primer año no te convence, recuperas el dinero. Hablando de dinero, Antonio, ¿qué promoción tenemos para los oyentes de radio en este domingo?
Presten mucha atención porque aquí es donde finalizamos hoy la mejor de las promociones, el 3x1, María, el Masical, un Masical vale 99 euros, hoy se van a llevar 3 y lo hacemos esta promoción porque queremos que todo el mundo lo tenga a un precio sensacional, lo puedan compartir y por los 99 euros si se llevan 3, pues al final cada uno toca a tan solo 33 euros. Gasto de envío gratis y nos pueden llamar en este momento al 902-107-109 902-107-109 o si lo prefieren pedirlo en nuestra página web masical.es.
Pues que aprovechen la promoción, repito el número de teléfono 902-107-109, masical, masical.es es su web, 902-107-109. Gracias Antonio, feliz domingo.
Feliz domingo de resurrección, gracias.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
El taxi de Madrid es un transporte oficial COVID-free.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles Adama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles Adama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis, por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles Adama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras.
Repsol patrocina esta sección.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Hala, venga, cerramos con el cine. Juanma González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ese soy yo, muy bien.
Sigues siendo tú, ¿no? Sigues manteniendo tu identidad.
Sí, no la he perdido. La Semana Santa no me ha provocado esa crisis de identidad. No es la Semana Santa la que me lo provoca.
No te han puesto ningún microchip así como a Bourne, ¿no? El mito de Bourne, algo de eso.
No, pero eso molaría mucho.
Despertarte y decir, maldita sea, tengo una fuerza descomunal, sé artes marciales, pero no sé de dónde vengo y además tengo una bolsa llena con miles y miles de millones de euros.
No de risquetos, de euros.
De euros. ¿No? Si fueran risquetos, tampoco estaría mal, pero euros.
Sí. Eso es una fantasía muy típica. Pero yo creo que a Bourne no le ponían un chip. Creo que él estaba como condicionado mentalmente o con los recuerdos ocultos, creo recordar.
Claro.
Los del chip debe de ser en otra película. Pero bueno, sí, es cierto, ya mezclamos.
Un chip, da igual, no sé, era, igual era... Yo, Johnny Mnemoni o alguna de estas. Qué mala es. El otro día la echaron, digo, pero qué horror de película.
Ah, esa es muy mala. Sí, la volví a ver hace poco. Está en Amazon, en Prime Video. No es una película muy... La verdad es que a veces rendimos culto a películas que luego tampoco...
Claro, en su día nos parecería modernísima, pero lo que sí. Se dice siempre ahí en plan viejo, uno ha envejecido fatal, Juanma. O sea...
Sí, con estos interfaces de CD barato de...
Ahí.
De los 90, de cuando tenías que conectar con el modem por el teléfono y la mitad de las veces no se conectaba.
No se conectaba.
A tu abuela. Y decía, joder, justo cuando me había conectado, llama a tu abuela y se va todo.
Todo al carajo.
Exactamente. Y sí. Pero bueno, era un argumento muy parecido, ¿no? En el fondo a la de Bond, porque este tío le se descargaba una información y le empezaban a perseguir los malos, ¿no?
Totalmente.
Que era esta época de Keanu Reeves todavía muy, muy, muy inexpresivo.
Lo que no saben es que tú y yo tenemos esa información en la cabeza. Uy, ahora sí lo saben, maldita sea.
Ahora sí lo saben. Elia, lo has dicho por la radio otra vez.
Maldita sea. Bueno, en fin. Venga, ¿qué has visto?
Mira, vamos a hablar de una serie que a mí me ha interesado bastante, de Netflix, que fíjate que empiezo a acusar que se parecen demasiado, que siguen demasiada la misma fórmula o el mismo formato las series de Netflix, pero Los Irregulares, que se estrenó hace unos pocos días en esta plataforma, yo creo que tiene cositas de interés, porque si bien no inventa la rueda, no hace nada nuevo, y uno, si fuera un fan purista de, por ejemplo, Sherlock Holmes en esta serie, pues se podría molestar. Yo creo que a estas alturas ya uno no puede molestarse por nada. ¿Los irregulares quiénes son? Pues en los libros de Sherlock Holmes son, digamos, esta cadena de niños mendigos o de mendigos o de huérfanos de las calles que sirven a Sherlock Holmes de informantes. Y esto es lo que son los irregulares en esta serie de Netflix, que, no obstante, como es una serie británica que apunta un poquito al público juvenil, aunque tiene momentos bastante perturbadores, se va un poquito por el rollo también Harry Potter, en el sentido de que...
O sea, pero utiliza a los pequeños vagabundos para obtener...
Exactamente.
O sea, es un explotador, no les pagan, no les tienen nómina o...
Sherlock Holmes, sí, es un poco puñetero. Sherlock Holmes ya sabemos que está colgado de, yo qué sé, de qué se tomaba en esa época, la absenta o lo que sea, bueno...
El opio, todo esto, sí.
Y aquí está efectivamente muy perjudicado, no es una figura paterna muy...
No.
Muy buena, sobre todo, pero bueno, yo creo que a partir de ahí puede evolucionar la cosa. La historia es de cómo un grupo de estos chavales huérfanos, los irregulares, se convierten en los irregulares, ¿no? Empiezan a trabajar resolviendo casos. Y como te digo, como apunta un poquito al público juvenil, la serie pues tiene un componente fantástico, en el sentido de que las tramas son sobrenaturales, es decir, que hay seres de ultratumba, hay posesiones demoníacas, hay visiones, es un poco Stephen King todo esto, ¿no? También bebe de ahí. Pero tiene esta atmósfera industrial, sucia, aterrosa, de un Peaky Blinders, ¿no? En donde las calles estaban asfaltadas. Entonces eso mola bastante, está bastante bien ambientada. Obviamente van pasando los capítulos y te das cuenta de que las calles son siempre las mismas, es decir, que tienen cuatro calles en un plato, que es lo típico de las series de televisión, y dices, es que solo viven en, solo pasan por ahí.
Solo está esa calle.
Pero yo también voy de casa al metro y del metro a casa.
Efectivamente, la vida es rutina.
Exactamente, igual Móstoles es un plató y yo no me he dado cuenta. Y soy el show de Truman, otra vez.
Juanma, no lo descartes, ¿eh? Aluche empieza a parecerse ya al show de Truman, ¿eh? O sea,
es que en el fondo somos semivecinos, somos sureños.
Yo alargo la mano un poquito y te toco casi, Juanma. O sea,
exactamente, sí. A ver, prueba, a ver.
No, te estoy acariciando la cabecita. No,
ahí, lo noto. Ahí, ves. De las orejas. Ay, Dios, el humor. Sí. Y bueno, pues es una semi-recomendación. No me parece una serie que sea gran cosa, pero sí que tiene una buena atmósfera. Me ha parecido razonablemente entretenida, no inventa la rueda, técnicamente es aceptable y todo en ella está bien. Y bueno, y tiene esta temática que a mí me ha interesado, me ha capturado. Ya sabemos que Netflix diversifica mucho los productos, es una brutalidad. Es decir, que si alguien ha inventado una cosa o hay una propiedad intelectual sobre ello, que solo se siente en la silla que Netflix acabará llegando, ¿no? Y te la comprará para hacer algo. Y sí, vamos a probarla, vamos a ponerla un buen 6. Tiene momentos perturbadores que yo creo que igual para los más pequeños no, pero bueno, yo creo que a estas alturas del cuento un poquito de terror tampoco viene mal.
Me gusta.
Si te acuerdas de aquella serie, de aquella película que por cierto en su momento fue un fracaso, El secreto de la pirámide.
Hombre,
que era, claro. Era en inglés se llamaba El joven Sherlock Holmes, ese era título.
Y los pastelitos comían al gordito, ¿te acuerdas? A Watson.
Exacto, sí, y luego tenía esta escena que fue, tiene, digamos, figura un poco en los anales de la historia del cine, porque fue la primera escena con un personaje hecho por ordenador, que era esta vidriera del caballero con la espada.
Es verdad.
A la que un alucinado personaje se enfrentaba, ¿no? Porque sí. Digamos que había cierto proceso también de fantasía en esa película, y ese efecto era pues casi el
yo
primero.
Yo recuerdo que esa peli a mí de joven me encantó, o sea, de pequeñita era casi.
Sí, y tenía sus momentos chungos, o sea, que era una película infantil, pero tenía una ambientación muy, muy gótica, tenía mucha oscuridad, tenía muertos, y de hecho hasta la chica de la película al final se la cargaban, creo recordar, en esa peli. Tenía este aire, que tenía este aire de película británica de la Hammer, pese a estar producida por Spielberg, que naturalmente la llevó a ser un fracaso de taquilla bastante importante en su momento, ¿no? Si te fijas, no ha tenido secuelas, ni tiene un punto grande, pero es buena peli esa. Bueno, se parecen mucho, a eso iba, ¿vale? Tiene ese toque, tiene ese aire que podemos emparentar las dos secciones, de modo que Los Irregulares en Netflix. Y si quieres pasamos a la siguiente. El otro día hablamos muy brevemente de Nomadland porque se nos acabó el tiempo y yo simplemente dije, tenéis que ver Nomadland, es una película muy... Exactamente. Bueno, pues vamos a volverla a recomendar, que yo creo que la película lo merece, porque se ha estrenado junto a Godzilla contra Kong, que por cierto ha sido el primer gran éxito de taquilla de en un año largo. Están contando el dinero, por fin, en un estudio de cine.
Qué ruina,
exactamente. Bueno, pues la peli ha ido muy bien en Japón y en China, donde el coronavirus es un poco más historia que aquí, pero en Estados Unidos también
Oye,
está funcionando.
¿Te puedo hacer una pregunta? Perdona, que ya sabes que yo te voy de una cosa a otra. Ayer, haciendo así un zapping, ¿no?, por las películas de una plataforma, ya no recuerdo si era Netflix, Amazon o cuál, y claro... Nos hacíamos una pregunta, ¿no? Había una peli llamada Super Petarda.
Sí.
¿Vale? Y entonces, claro, la reflexión que hacíamos era la siguiente. ¿Es rentable hacer esas películas? O sea, no sé, ¿en qué momento una persona dice, voy a hacer una peli, voy a hacer Super Petarda, ¿no? Porque eso además cuesta pasta, ¿no? O sea, quiero decir...
Tengo un vago recuerdo de esa película, sí.
Ya la has visto,
y creo que también te digo una cosa. No hagas caso de los títulos en español. Que a lo mejor esa película se titula de otra manera en Estados Unidos, no tuvieron el coraje de llamarle a Super Petarda. Por ejemplo, hay una que, por ejemplo, también está en Amazon y que tiene un poco ese como Super Salidos, ¿no? Tampoco se llama así, y es una buena película, es una película mucho más noble de lo que el título te da a entender. Pero luego hay otra muy reciente y que está en Amazon que se llama Super Empollonas, que en inglés se llama Booksmart, que es eso, Empollonas. Y que no sé, o sea, la película tiene mucha, es una comedia a su vez, pero tiene muchísima más clase de lo que te puede dar a entender Super Empollonas, que parece como una especie de película barata del canal Disney.
Claro,
¿no?
Claro, a eso voy, sí.
Y así que bueno, yo te reto a que pruebes a ver.
Vale, perdóname, era un... Venga, volvemos.
¿Volvemos a dónde? Porque no me acuerdo de dónde estaba.
No lo sé, la que recomendaste la semana pasada.
Ah, vale, pues...
Nomadland esta.
Nomadland, de Frances McDormand, que es una realmente es una iniciativa de la propia McDormand, pero al final acabó protagonizándolo ella, pero bueno, la intención era tampoco en concreto esa. Es una película dirigida por Chloe Zhao, que es una directora que realmente se ha descubierto ante todo el mundo, pese a tener ya cierta experiencia, con esta película que tiene un buen puñado de nominaciones al Oscar. Y menuda película. Fíjate que hay veces que decimos cuando en una película no pasa nada y lo decimos de manera despectiva. En esta película realmente no pasa nada, pero pasa mucho. Es simplemente la historia de una mujer viuda, ya madura, Frances McDormand, que vive en esta nueva forma de indigencia que parece haberse generado en estos tiempos, aunque no creo que sea nueva. Pero bueno, a ellos no les digas que son indigentes, porque ellos son nómadas, viven en una furgoneta.
Perdón.
Viven en una furgoneta y es lo que ella hace por elección propia.
Claro.
Y de hecho la película es una crónica de su vida y de cómo contacta con otras personas que han elegido vivir, ya sea por elección o por obligación, la película te dice, la película te pregunta a ver tú qué opinas sobre esto, digamos, y no te da una respuesta clara, lo cual está muy bien porque no te masajea ni te da las respuestas facilonas.
Yeah.
Y es un drama que no te mete el dedo en el ojo para que llores, uh-huh. Pero sí que te pone una situación que es bastante terrorífica. Luego también pasa una cosa. No deja de ser una road movie que se desarrolla en estas tierras baldías de Estados Unidos,
sí.
Que son tienen unos paisajes absolutamente épicos y maravillosos,
de verdad,
esas carreteras inmensas. Rectas, esos desiertos, esos inviernos
que
absolutamente
aburridísimo, conducir por esas carreteras, Juan.
Un poco, porque son todo rectas,
claro,
¿no?
Son todo rectas y llega un momento
y te quedas dormido, pero llegas a estas gasolineras súper misteriosas,
claro.
¿No?
Con un loco, ¿no? Un loco que guarda un hacha debajo de la mesa, ¿no?
Exactamente, o te enfurruñas con un camión, ¿no? Que va por ti.
Exactamente, y va por ti, claro, está muy bien. Y descubres que llevas un muerto en el maletero porque te han dado el cambiazo sin que tú te des cuenta la gasolinera.
Exactamente, son cosas que pasan en América, vamos. Aquí te dejas al abuelo en la gasolinera, ¿no?
Abuelo.
Exactamente, exacto. O pierdes el móvil comprando panchitos ahí en la campsa, ¿no?
Qué cutre eso,
Eso es cutre, sí. Pero no, en América hay un loco con un hacha. Que
siempre
tiene
siempre
más glamour.
Hay un loco con un hacha, claro.
Tiene más glamour, ¿no? Te encuentras un corazón en una caja mientras
por ejemplo,
estás comprando.
Claro, claro.
O, bueno, qué peliculón, Carretera al Infierno. ¿Tú has visto esa película?
No he visto Carretera al Infierno.
Es muy buena. Puede que esté en Amazon Prime. O si no, te dejo el DVD. Es de Rutger Hauer, el fallecido Rutger Hauer, que interpreta un... Bueno, al principio tú no sabes que es un psicópata, pero está este chaval, Thomas Howell, que le coge de autoestopista y este tío de repente es un absoluto psicópata,
claro.
y le empieza a perseguir. Y hay un momento en que se para en un restaurante cuando ya se ha librado de él o cree que se ha librado de él, pero tú sabes que no porque todavía quedan 40 minutos de película. Y empieza y no hay nadie en el restaurante y hay un plato de patatas fritas puesto en esto, y este chaval pues empieza a picar mientras viene la camarera,
sí.
y de repente coge un dedo cortado y se lo lleva a la boca, que estaba metido ahí en el plato de patatas.
¡Qué bueno!
Es una peli chunga de terror, y tenía una escena súper gore con Jennifer Jason Leigh, que a mí me dejó traumatizado de por vida. Pero es muy buena peli de terror, Carretera al Infierno, ¿eh? Es muy espectacular.
Estaba recordando a mí al autoestopista, sí. ¿No? Pero eso era otra cosa.
Sí, pero bueno, es eso, un autoestopista psicópata, ¿vale? Que va matando y según va pasando por los sitios, pues los va arrasando.
Claro.
Y es como una especie de figura casi abstracta que no tiene explicación ninguna de cómo hace las cosas. Es una fuerza de la naturaleza,
claro.
Maléfica. Y eso le da a la película un atractivo bastante bueno. Y luego se hizo un remake hace pocos años que no mereció la pena en absoluto con Sean Bean. Pero bueno, que se me ha ido, pero...
No, está muy bien. Si quieres, ahora podemos hablar de Autopista hacia el Cielo, que es la otra cosa, ¿no? Ya es el extremo.
La de Michael Landon.
Y Michael Landon. Qué bueno era, ¿eh? Qué bueno era Michael Landon. Qué buena persona.
Qué bueno era, sí.
Qué bueno era.
Sí, sí. Y pues es justo lo contrario, era la némesis de Michael Landon.
Claro.
Yo creo que en algún momento de Autopistas al Cielo estos dos se encontraban.
Oye, eso hubiera sido maravilloso.
Y se producía un combate mortal.
Un combate entre el bien y el mal.
Exacto, entre Michael Landon y Rutger Hauer. Ostras, qué buena.
Eso es una fantasía, Juanma. ¿Por qué no? Vamos a proponerlo. Si esto ya por ordenador se puede hacer. No salió el niño de Terminator en Terminator, que está
sí.
echado a perder. Pues esto lo podemos hacer.
Sí, es verdad. Y Netflix nos da una saca de dinero, ¿no?
Hombre, enhorabuena,
lo hago.
Nos da esa bolsa llena de euros que le dieron a Bourne.
Sí.
Bourne, ¿cómo se dice? Sí. El mito de Bourne.
Jason Bourne.
Sí. Oye, me ibas a hablar, te doy un par de minutos más. ¿Qué me cuentas?
Mira, te pedí permiso para que me permitieras.
Pero a mí no me pidas permiso, hombre, ni me pidas permiso,
sí, hombre,
ni perdón.
Imagínate que te empiezo a hablar de lleno, por favor, la nueva serie de Alfredo Landa.
No. Hombre, lleno, por favor. Pero había una frase maravillosa en esa que salía, pobrecito, Miki Molina, que siempre está metido en líos. Le mandamos un abrazo y salía Lidia Bol, guapísima también. Pero decía aquello de yo solo creo en Dios... Y en Franco y en Santiago
Franco
Bernabéu.
Y Santiago Bernabéu, fíjate.
Ahí estamos. Ese era un hombre de los que ya no quedan.
Un señor de los de antes. Exactamente. Pues mira, te iba a hablar precisamente, de, ya que hemos saltado de un psicópata a otro, de las versiones de Drácula que acaban de salir reeditadas por Marvel Comics.
Wow.
en 10 volúmenes, a 15 euros cada uno, que son uno de los tebeos más absolutamente relevantes de los años 70. Fíjate que yo tenía un vago recuerdo de mi infancia que pillé un par de números en grapa en algún kiosco de estos tebeos y me dieron un miedo absolutamente atroz.
¡Qué bueno!
Porque están dibujados por un autor ya provecto más que el propio Alfredo Landa, que es Jim Collan, que ha dibujado muchísimas cosas de Marvel y es un dibujante excelso, ¿no?
Sí.
Y muy conocido en este área. Y aporta un dibujo a los tebeos góticos de Drácula que es absolutamente alucinante. Y tiene este aire de tebeo Marvel con la tinta de puntos antiguo, que es absolutamente maravilloso. Y que, como digo, de pequeño yo tenía este recuerdo de que me daba un miedo atroz. Atesoraba esos números como una cosa que
casi
no
podía eliminar. Sigues guardando los cómics en casa de tu abuela, ¿no?
De hecho, sí, esos los tengo todavía. Pero ahora ya tengo las ediciones en tapadura que acaban de salir de la mano de Panini y que son una absoluta recomendación.
Panini. Sí, sí, sí. Panini. O sea, me acaba de dar así un flashback importante, sí, Panini.
Sí, exactamente. Y una vez vistos en su totalidad de toda esta colección que ocupó un montón de años de los años 70, realmente ves la concepción del guionista Mark Wolfman, que es otro mítico que sigue funcionando ahora, de una novela Río, en el cual Drácula es el protagonista y es un Drácula bastante malo, te lo aseguro. Y eso que, a pesar de todo, lo va humanizando, porque claro, son tantas aventuras que al final el personaje va obteniendo una caracterización bastante profunda.
Claro.
Y sin embargo, se van generando toda una galería de villanos, de otros villanos que son peores que él, y héroes que luchan contra Drácula, que llega a Boston y trata de arrasar todo Estados Unidos, naturalmente. Y es una novela Río en la cual se van alternando tramas de una manera muy, muy hábil y muy bonita. Tiene este aspecto como un poquito obsoleto de un tebeo de los años 70, que sin embargo le da una inocencia y una cualidad casi pura lo lleva a ser todavía más disfrutable.
Yeah.
Y es fascinante cómo meten en un tebeo para niños un montón de escenas violentas sin meter una sola gota de sangre. Pero
bueno,
a pesar de esto, es un Drácula que devora mujeres al orden de 7 por número.
¡Qué barbaridad!
¿Vale? O sea que, y luego tienes la presentación de Blade, del famoso Blade.
¡Hombre!
Fue creado para estos cómics.
Oye, ¿cómo disfruté yo con la primera de Blade? La primera, nada más.
La primera es la buena.
Y esa banda sonora maravillosa. Sí. Cuando se abren los grifos ahí en la discoteca.
Pues mira, el malo de Blade 1, sí, justo con esta...
Stephen Dorff, ¿no? Era Stephen Dorff.
Stephen Dorff, que era Deacon Frost, que sale... Es también una creación de estos cómics.
Y la magra, ¿te acuerdas de la magra?
Sí, me acuerdo. Es una peli muy buena y me gusta también mucho la segunda, la de Guillermo del Toro.
También. ¿Sabes Santiago Segura por ahí? Sí.
Sí, metió los Reapers, los segadores, estos vampiros horripilantes que se les abría la boca por 4 sitios distintos.
Sí,
sí. Sí, y que le hacían la autopsia a uno y le echaban una gota de sangre encima de las tripas y empezaba todo a temblar.
A temblar ahí,
sí, como sangre.
Maravilloso.
Era la imaginación de Guillermo del Toro, ¿no?
Que pues nada.
Retorcida de otra manera. Bueno, pues que estos tebeos de Drácula están los 10 ya disponibles en tiendas especializadas y son una absoluta maravilla. Son una lectura comiquera.
Que lean cómics. Es una de las iniciaciones a la lectura que mejor pueden hacer.
Sí, sí.
Totalmente.
Y si ustedes tienen nostalgia de estos tebeos, que sepan que acaban de volver a salir.
Qué bien.
En color y que están muy bien editados y que es una oportunidad estupenda para tenerlos en la estantería o iniciar a tus hijos,
muy
tíos,
bien.
Sobrinos en la lectura de este tipo de cosas que pervirtieron nuestras imaginaciones.
Pues nada, ¿verdad? Yo me voy a recoger esto ya, me voy a meter en el coche porque ya sabes que a la luz del día nos derretimos. Y nada, pues...
Es una lata.
Pero bueno, tengo aquí ya la espada, que la acabo de sacar brillo. Y no pasa nada. Espero no encontrarme con el carnicero nocturno en el parking. Estas cosas que pasan,
El carnicero nocturno era de
Cobra.
De Cobra, ¿no? Sí,
Cobra.
Sí, que tenía esta secta que daba con las hachas y sacaba chispas.
Haciendo... Qué malo era,
Sí.
Tenía un poco de prognatismo, así la mandíbula, un poco, ¿verdad? Cara de malo.
Sí,
cara de malo.
Sí. Este era, se llamaba Brian Thompson.
Alucinó con Juanma, es una cosa. Y salía guapísima ella.
Brigitte Nielsen, sí.
Brigitte Nielsen, y ahí por lo visto tuvieron un tonteo bastante. Estaba el equipo hasta las narices ya, ¿sabes? De,
sí.
De los dos tortolitos. Se conocieron ahí y estaban a ver que, ah, sí, no. Y,
sí.
Ah, no, sí, Lesser, no, Omega, esto y tal.
Es que Stallone en el año 85, Stallone creo que podía hacer lo que quiera. Era campechano, pero en Hollywood, ¿sabes?
Stallone forever, claro que sí. Juanma, muchísimas gracias. Y
a ti.
Nada, que pases un domingo estupendo. Come muchas torrijas.
Perfecto, voy a engordar. Sí, alguna caerá.
Te lo puedes permitir. Un fuerte abrazo, Juanma, gracias.
Chao, chao.
Venga, y todos ustedes, pues les emplazo al sábado de la semana que viene, al próximo fin de semana. Mientras tanto, bueno, pues sigan aquí en la sintonía de Radio. Pasen buena tarde, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca nuevos récords, el oro nuevos máximos. La situación es extraordinaria. Pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te invitan al Seminario de Mercados el próximo 8 de abril a las 16 horas. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Inscríbete gratis en Libertad Digital o libremercado.com. No te lo pierdas.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Estás escuchando Es Radio.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Qué puedes hacer con 90 minutos? Jugar al fútbol, ver una película, conquistar a tu pareja, cenar con amigos y ahora, informarte, entretenerte y sonreír. Kilómetro Cero. La radio más cercana aquí, en Es Radio, de lunes a viernes de 12 a 1:30, 90 minutos para lo que quieras.
Con Jaume Sagalés.